Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, bienvenidos a Échame el Cuento. Hoy tenemos un invitado desde España, exactamente desde Murcia. Se trata de un ingeniero ambiental, especialista en gestión ambiental urbana, graduado de la Universidad Católica de Manizales y también de la Universidad Piloto de Colombia.
Debido a las ofensas de sus compañeros en el colegio, pues nuestro invitado desarrolló pues ese interés por la escritura en retaliación pues a estas ofensas, a este bullying. Y pues les componía copias pendencieras y burlonas, como lo dice él, como su mejor mecanismo de defensa. A los 17 años conoce un grupo de escritores y ya más adelante pues nos va a contar. También aprendió técnicas de escritura como la poesía surrealista, que fue la preferida pues por mucho tiempo, cultivando pues el talento autodidacta, inspirado en las letras de bandas de heavy metal, de power metal y bueno, de hard rock. Desde allí pues, él dedica parte de su tiempo a la literatura universal, encontrando pues afinidades con diferentes estilos. Sus mejores años hizo de contador de historias y pues allí escribió más de 20 relatos, incluyendo la historia de un asesinato contada por un búho, Guerra Campal por un grano de café y el homenaje al Universo Comics.
Es un par colombiano, dando muchas vistas, mucha visión, mucha proyección allá en otro país. Se trata de John Ander Forero Muruaga. John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mariluz?
Muy bien. Cuéntanos un poco de ti para que la audiencia conozca quién es John Forero.
Bueno, es una pregunta muy abierta. ¿Por dónde quieres que empiece?
Cuéntanos tú de dónde eres, cuáles son tus raíces, tus pasiones, todo lo que pues nos puedas y nos quieras contar de tu vida.
Okay, bueno, yo soy nacido en Villavicencio Meta, en los Llanos Orientales de Colombia. Pues vine aquí a España, digamos que un tanto queriendo hacerlo y un tanto contra mi voluntad, porque pues la situación en Colombia está tenaz a nivel sociocultural y sociopolítico, entonces, y económico, evidentemente, que esa es la última desembocadura. Entonces, pues bueno, mi familia materna es de aquí, del norte de España, y pues tuve la oportunidad de venir desde hace mucho tiempo, pero pues desde niño, pero siempre quise luchar por tener allá en Colombia, en ese territorio tan magnífico que hay, pues cosas, un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo para todos, accesible para todos, con seguridad, con calidad de vida, con muchas cosas que hacen falta y que hay que mejorar. Entonces, pues siempre quise como dar la batalla, por eso de pronto, de alguna manera estudié ingeniería ambiental, pensando en que quería cambiar el mundo, pero también pues quería defender lo que había allá y que veía que atacábamos muchísimo nosotros mismos, pues los seres humanos. Y pues luego de un tiempo me estrellé con esa realidad a nivel corporativo con los temas ambientales, pues que los empresarios no tienen esa visión desarrollada de prevenir la contaminación. Pero finalmente me estrellé con tanta burocracia. Entonces decidí retirarme y empezar a generar cultura ambiental a través de la generación de la cultura cívica. En ese entonces, por allá en el 2012, decidí crear la Corporación Cultura Urbana Inteligente, la cual manejé hasta el 2017 y retomé este año. La vendí y la volví a comprar. Entonces, pues dije, bueno, vámonos por la cultura cívica, por el restablecimiento de valores cívicos, de principios, de ética. Vamos otra vez a tocar estos temas de urbanidad, vamos a plantear el tema de nuevo de los deberes, porque pues yo no sé qué es lo que le pasa al mundo, pero pues empezó a anteponer el tema de los derechos sobre los deberes y pues creo que así no es, considero que así no es, porque si tú destinas todo tu tiempo, si digamos tenemos un grupo poblacional, ponle tú 100 unidades, si las 100 unidades están pensando en sus propios derechos, lo que hacemos es aislarlas, ¿cierto? Entonces cada quien está pensando en lo que puede hacer y no está pensando en actuar en colectivo, sino en, como individuo. Pero si tú planteas que deben ceñirse a unos deberes y actuar con base en los deberes, pues entonces yo no tengo que pensar en que tengo que defender mis derechos y utilizar mi tiempo en defenderme, sino en vivir, vivir tranquilamente porque estoy respetando, digamos, ejecutando mis deberes, respeto el espacio de los demás, todas las esferas y los entornos en los que transito, y eso mismo me garantizan los demás porque están cumpliendo con sus deberes. Entonces creo que ese tema de los deberes debería siempre anteponerse. Entonces me fui por esa línea, por esas líneas, y pues para ello me hice un análisis en aquel entonces y dije, bueno, creo que para masificar los mensajes tenemos que trabajar con los ídolos de las personas. Y esos ídolos, ¿cuál es la característica de los ídolos? Mejor característica, porque tienen varios, pero la mejor característica es el talento humano. Entonces, pues me fui por los talentos en artes y oficios. Ahí constituí la corporación y entonces a la corporación le creé algunas esferas temáticas. Era Free Context, que trataba sobre música, y entonces fue un proyecto musical. Pues todavía está, digamos, está inerte, pero existe. Hacía presentaciones con distintos músicos que conseguí de varias partes del país, músicos muy destacados, y hacíamos pues presentaciones en donde fusionábamos distintos géneros musicales. Podíamos en una misma presentación, como en la última que hicimos, que fue el show de piano a 6 manos y 6 voces, tuvimos a 3 pianistas teclistas tocando y cantando a la vez, porque pues también son cantantes. Eran un total de 6 cantantes, 2 guitarras, batería, violín, bueno. Y pues pasando desde Cristina Aguilera, por Aha, por Michael Jackson, por Freddie Mercury, por Luke Anthony, bueno, o sea, creo que está muy mal cuando uno se casa y con algo y se encierra, ¿sí? Creo que las aperturas y las retroalimentaciones siempre son más positivas que los enclaustros. Y pues nada, Free Context por ahí está como que intenta reaparecer. Otra plataforma era Oratopia, que era destinada a todo lo que tenga que ver con literatura. Otra era Expresa, que era artes visuales, arte dramático y deportes alternativos y extremos. Y Gauss, gestión ambiental urbana sostenible y salud, que trataba los otros temas. Luego, para que eso funcionara y fuera un sistema dinámico, entonces creé un personaje vehículo o vector que se llamó el flautista, o se llama el flautista, lo creé en el 2013. Y en analogía del flautista de Hamelin, que seducía niños y ratones y los llevaba a una tierra mágica, este flautista seducía talentos y los llevaba en ese entonces al festival. Entonces había un festival llamado El Flautista, que se hizo en 2014, 2015, 2016 en distintos puntos de Villavicencio. El último fue en Las Palmas, tuvo 5 zonas, una de juegos, una zona geek para los amantes del cómic, del manga, de todas esas corrientes, también una zona de deportes, una zona de laser cross, una zona de tarima para distintas agrupaciones de distintos géneros musicales locales y nacionales, y en la parte de adentro hay una aldea medieval que trajimos desde Bogotá, que llevamos desde Bogotá, llamada Pendragon. Y luego adentro unos shows de magia, de hipnotismo, de música, de distintas vertientes, pero pues ya, digamos, un poco más de más alto nivel y que requería pues que se cobrara para poder subsanar un poco el tema. Entonces, bueno, ese esquema quedó. Luego, pues definitivamente no pude seguir por las condiciones económicas de todo ese andamiaje. Y pues nada, estuve un par de años trabajando en varias cosas. Luego entonces dije, pues ya más, me voy para España. Me dolió muchísimo dejar Colombia, me dolió muchísimo dejar a mi familia. Aún extraño muchísimo pues el territorio, extraño la cultura, o sea, la buena cultura del colombiano. Somos maravillosos, somos pasionales, somos creativos, inventores. Y pues me gustaba eso, me gustaba esa comunicación que se daba, esa filialidad, esa hermandad que se da entre los colombianos, aún con todo lo que hay por mejorar. Y pues nada, me vine para acá, empecé a trabajar como camarero, tuve 2 años trabajando como camarero, hasta que empezó la pandemia, y gracias a la pandemia, o a todo lo que pasó pues al confinamiento, pues de una vez a los 20 días yo dije, no, yo ya no puedo depender más de esto, porque no sabía cuándo iban a reactivar el tema. Mi cerebro ya estaba congelado, ¿sabes? O sea, yo ya había tirado la toalla sobre el tema de la creatividad, de crear proyectos y esto, porque pues es muy bonito, pero también es pesado y se vuelve claro, desgastante si tú no tienes cómo soportarlo. Entonces recordé, dije, pues tengo que hacer algo, puedo hacer algo de los proyectos que tenía para no crear uno nuevo, y recordé pues que en el 2015 propuse sacar un libro digital El Flautista, que mostrara lo que había pasado en la versión culminada y lo que pasaría en la siguiente. Y entonces dije, bueno, lo voy a retomar por ahí, y hablé con algunos de los escritores que por aquel entonces contacté. Y entonces pasó algo muy interesante, confluyeron muchas cosas. Por un lado, pues escribo desde los 9 años, estuve incluso en el grupo de escritores entre letras en Villavicencio en mi adolescencia. Algunos meses compartía con Olga Malaver y con Silvia Ponte y con Jaime Fernández y con todos ellos, con Henry Benjumea, con Angélica. Bueno, gratos recuerdos. Siempre les parecí un chico muy inquieto, algo fatídico, pero muy inquieto en la escritura, y aprendí mucho de ellos. Y bueno, estuve pues en algunos concursos y demás, gané un par de convocatorias, estuve en algunas ferias de libros regionales, con Naciones Unidas trabajamos un par de veces el tema de la paz, con algunos relatos, pero cositas pues digamos que yo no me enfocaba demasiado en el tema, porque pues no he sido un escritor de tiempo completo, sino que tengo periodos de mucha fluidez y periodos en los que pues tal vez me hace falta vivir nuevas experiencias para integrarlo, o leer nuevas corrientes literarias o científicas que me inspiren un poco más.
Más adelante, en nuestro tema principal, vamos a ver qué nos cuenta John de ese emprendimiento, cómo surgió, cómo nació Libresta. Ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Ahora sí, a lo que vinimos. Se nota que eres un narrador, eres un escritor. Nos estás echando el cuento súper bien. Cuéntanos cómo iniciaste con tu emprendimiento.
Y pues bueno, entonces dije, voy a retomar el tema como escritor, que lo dejé también tirado, y voy a aprovechar ese libro para mostrarme, para proyectarme como escritor también, que dejé hacerlo. Y entonces dije, bueno, pero no quiero sacar porque... No estoy muy de acuerdo con el tema de la autopublicación, ¿sabes? Entonces dije, bueno, puedo autopublicarme, pero no autopublicarme solo, sino hacerlo con otros escritores y demás escritores jóvenes de acá que había conocido en esta región. Y entonces, muy buenos y muy inquietos. Además, muy, muy pasionales también en ese sentido. Y entonces, pues dije, vamos a agregarle un algo más. Entonces vamos a agregarle música. Pues conozco muchísimos músicos por los que trabajé en los festivales y las otras producciones. De una vez llamé a Julián Orrego de Roca, que aceptó y estuvo en el primer volumen. Hablé con Liberado, el cuentero de ahí de Villavicencio, que pues es el más reconocido allá, de la nueva ola, claro. Hablé por ahí hablé con varios músicos, con Roxana Restrepo, que asumió el papel de Elkin Ramírez, que en paz descanse, el cantante de Kraken, y con algunos otros, y comenzamos. Pero entonces dije, bueno, aparte de escritura y música, para que sea dinámico, le hace falta unos ilustradores que de tanto en tanto haya una que otra ilustración. Y luego dije, no, pues tampoco me parece justo darles a ellos menos representatividad y solamente mostrar una que otra obra. Entonces dije, pues también les doy la cabida. Y luego dije, ¿y qué hago con todo lo demás? Y recordé ese esquema de la corporación y dije, pues ese mismo esquema de la corporación lo voy a aplicar acá. Y entonces ahí fue cuando nació el libro revista, porque se comporta de ambas maneras, digital, al que llamé Libresta, que tiene una sección de literatura, y ahí he tenido también guionistas y otras partes de la cadena productiva de la literatura. Por ejemplo, Manu Espada es el guionista de de todo Tele5 y de parte de Televisión Española Internacional. Entonces él es el que escribe todos los guiones para los noticieros, para los presentadores y demás. Luego, entonces, está la sección de música. En medio de la pandemia, pues en medio no, recién empezando la pandemia, tomé la decisión de reactivar ese libro digital que había propuesto en 2015. Pero entonces esta vez decidí que le metería no solamente escritores, sino músicos y artistas visuales, gráficos, fotógrafos, para que lo nutrieran y se descansara un poco, se rompieran las dinámicas, no fuera tan rígido. Y luego entonces dije, voy a implementar la estructura de la Corporación Cultura Urbana Inteligente que había desarrollado, la que tenía a Oratopia, a Expresa, a Gauss, ¿sí? Y entonces, además de esas tres secciones, creé Interludio. Interludio es el espacio musical, pero instrumental que hay entre algunas canciones en los discos, ¿no? Entonces dije, pues como por darle un juego de palabras, y entonces en ese interludio decidí agregar todo lo demás. Entonces ahí hay científicos, académicos, políticos, pues políticos no hablando de politiquería, sino, o sea, figuras públicas, institucionales, hablando de lo que se tiene que hablar, del desarrollo, de la gobernabilidad, del Estado, la soberanía, todos estos temas. Y pues rescaté el personaje flautista, dije, bueno, pues él tiene que estar ahí. De hecho, la contraportada del volumen 1 es la que se había hecho en ese entonces, en el 2015. Y entonces, bueno, se creó Libresta y se lanzó, tiene la página web, nos encuentran en www.libresta.com. Bueno, en un comienzo yo dije, como esto va a ser tan gráfico, entonces nos vamos solamente por Instagram. Yo le perdí muchísimo la fe a Facebook, ¿sabes? Pues porque se volvió un tema más de memes y esto. Yo dije, la gente no está para leer por ahí. Y me fui solo por Instagram. Hace un par de meses tuvimos que cancelar nuestra cuenta anterior y empezar una nueva, que es Libresta, el flautista-bajo. Y bueno, ahora ya empezamos con un fanpage también. Entonces pueden encontrarnos como Libresta el Flautista guión bajo en Instagram, como Libresta el Flautista en Facebook, y pues sobre todo en la página web, que es como nuestra estructura central. Ahí encuentran, pueden leer y descargar gratuitamente todos los PDFs. Ya estamos en nuestro séptimo volumen, ahora lanzamos el octavo en octubre. Es bimensual. Y bueno, ¿de qué se trata Libresta? A ver, por un lado, a nivel personal, pues una forma de autopublicarme, de mostrar algo de lo que hago según las temáticas planteadas, y ya a nivel, pues no personal en el sentido ególatra, sino personal en el sentido de propósito de vida, pues está proyectar las voces de distintos talentos en artes y oficios en el mundo que están haciendo la labor por y para la humanidad y por y para el planeta. Es decir, personas con talentos, uno o varios talentos, loables, que son de admirar, ¿sabes? O sea, que es que tenemos que aprender a seguir ídolos que nos nutran, ídolos que nos ofrezcan algo positivo, que construyan ciudadanía, que construyan tejido social, que construyan territorio. Entonces me fui por esas personas a las cuales admiro muchísimo. Y es encantador, ¿sabes? Es encantador que estén en mi revista. En mi revista, tener personas a las cuales he admirado toda la vida o desde hace muchos años y que le aportan muchísimo a la sociedad, y pues ser uno más de los que cuentan algo de ellos. Pero digamos que hay una estructura que diseñé que compagina un poco el quién es la persona con algunas preguntas que tienen que ver con nuestras temáticas. Entonces, la estructura Libresta, además de las secciones, donde presenta a los invitados, tiene una temática central, ¿sí? Y tiene una causa socioambiental en cada volumen. Es muy corto, no da para tantas cosas, porque son temáticas y son causas socioambientales mundiales. Entonces, por ejemplo, en el volumen 1, que se llamó Del confinamiento y las nuevas libertades, tratábamos el tema del trabajo de la introspección y del desarrollo del ser. Y entonces, oye, pero pues sí, nos privaron de la libertad del movimiento en este momento, pero recuperamos la libertad del tiempo y del horario, ¿sabes? ya no tenemos que acostarnos o levantarnos a la hora que nos digan, sino a la hora que nos apetezca. Podemos volver a cocinar. Yo volví a cocinar, ¿sabes? Yo volví a redescubrir mi arte culinario, sea bueno o sea malo, pero me tomé como esa libertad para hacerlo. Lo mismo que volver a leer, volver a escribir, esas cosas que se perdieron con las dinámicas sociales urbanas en las que estamos inmersos siempre. Entonces se trató de hacer esa reflexión y sacar lo mejor posible del confinamiento. Es decir, pues hey, si tú te quedaste pasmado por un momento, aprovecha tu tiempo, no te lamentes, porque mucha gente entró en depresión. Claro, era desesperante estar encerrado. También fue desesperante para mí. Mi novia y yo estábamos en una habitación, porque en ese entonces no estábamos en apartamento, porque pues acá alquilar no es como en Colombia, que es todo el mundo poniendo anuncios y uno va ahí. No, o sea, no te van a alquilar a menos que tengas todos tus papeles en regla. Yo tenía los míos, pero no tenía trabajo para sustentarlo, entonces no me alquilaba. Entonces, pues también fue duro, ¿sabes? 2 meses aquí fue estar encerrados absolutamente, porque si salías la policía te multaba. Entonces, 2 meses absolutamente encerrados en una habitación fue desesperante. Pero pues igual aproveché ese tiempo y ese espacio para que naciera este proyecto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En cuanto a trámites jurídicos y legales allá, ¿cómo se hace empresa? O sea, ¿tú cómo haces para poder pues tener esta publicidad? Es por medio de redes, sí, es entendible, pero ¿cómo es?
Pues aquí hay varias cosas, ¿sabes? Primero, yo no registré. A ver, cuando comencé busqué una persona que ya había trabajado con un periódico unos años y luego con un periódico digital, para que ella me guiara, porque pues yo nunca había hecho ni un libro ni una revista. Ella sí estuvo en el primer volumen ayudando en todo el tema y nos inscribimos acá, nos volvimos autónomos. Se llama, digamos, no es como en Colombia de creo empresa, voy a la Cámara de Comercio, pago 30 mil pesos y ya tengo empresa. No, aquí te tienes que registrar como autónomo y entonces tienes que pagar al menos 200 euros mensuales. Eso pues es un dineral, además de todo lo demás. Lo hicimos como para no tener ningún lío, pero pues bueno, en medio de la pandemia y demás, la gente no estaba para pautar y nosotros no cobramos ni pensamos cobrar. Pensamos en sacar otras líneas, sacar NFTs y sacar colecciones especiales y demás, pero nunca se va a cobrar por libreta a modo general en cuanto a lo que es el PDF internacional, ni la sección Colombia, ni cualquier otra sección que se vaya a sacar. Entonces, luego de unos meses, pues no, nos retiramos de ahí porque era pues más un gasto inerte. Y como fui a inicios de año, yo fui a Colombia, a Villavo, entonces fui y la registré allá. Y tengo libreta registrado allá en Cámara de Comercio.
Y es válido allá en España.
Es que digital, yo tengo mi personal en Colombia, o sea, yo contrato la. A ver, yo logré una alianza con Cenigraf del Sena. Valiosísima fue la que nos permitió levantarnos. Entonces empecé con practicantes desde el comienzo. Pues afortunadamente yo ya había hecho festivales y cosas, y entonces ya tenía, digamos, un respaldo y una confianza. Entonces de una vez me dijeron, sí, dale con lo que tengas. Y entonces creamos un convenio. Ellos me dieron unos practicantes. Empezamos a, lo que hacía yo era pues estar en la dirección. Bueno, todavía los dirijo, digamos que soy el CEO, pero también soy el director del equipo de diseño, junto con una coordinadora. Y entonces, luego de la primera camada de chicos, me quedé con uno. No fui capaz de decir que no. De una vez dije, tú no te vas y ven para acá. Y luego con el segundo grupo, también hubo una chica que dije, no, ven para acá. Y ahora estamos con el tercero, que es brillante, no sé... cómo tuve la suerte de contar con él. Y entonces ya tengo 3 diseñadores base, porque además lo voy a contratar apenas termine las prácticas. Y además tenemos una diseñadora outsourcing que les da talleres a ellos y guías. Y tengo un ilustrador, el ilustrador de la mayoría de las portadas de Libresta, de las portadas de la sección internacional. A ver, al comienzo sí tenía la, digamos que, invitaba a uno de nuestros invitados, le decía que hiciera la portada, y le pagaba, pero pues tenía invitados a veces ya de demasiado nivel, entonces me cobraban, digamos, 600, 1000 dólares por la portada, pues no los podía pagar, la verdad no los entonces, pues también tuve igual ilustradores que no es que cobraran tanto, pero también muy jalados. En el volumen 3 tuve un mexicano que ha trabajado para vallas publicitarias brutales, es muy ingenioso, utiliza una técnica de los años 70. También tuve a un venezolano y tuve a un chileno. Y con los fanart, que son versiones del flautista, de nuestro personaje, que hacen otros ilustradores, también he tenido gente de varios países que han hecho. Incluso en el volumen 6 tuve uno de mis invitados más especiales, fue Joe Bucks. En francés, ¿cómo se dice? Pero Joe es el dibujante y director de dibujo de Family Guy, la serie animada, Padre de Familia, pues es la sexta serie en el mundo. Y él nos hizo un fanart, entonces ahí está, lo pueden ver cuando entren. Uno de mis invitados favoritos. Entonces, pues digamos que esto se trata, Libresta no se trata de negocio, ¿sabes? Se trata de full creatividad, full pasión, full entrega, full inventiva. Y se trata de entregar mensajes a la gente, mensajes para cambiar los paradigmas de pensamiento social, político, cultural y económico. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar o nos vamos al carajo todos. No es que unos se van al carajo y otros no. De pronto, los que están comprando parcelas y viviendas en la luna, que eso ya sucede, que por ahí se filtró de una de las agendas de Elon Musk hace un mes, dijo que no lo podía creer porque ya había gente habitando la luna. Yo no sé si es mediatismo no, pero sensacionalismo no, pero pues igual sí vamos para allá, ¿sabes? O sea, ya es una realidad muchas de las cosas que parecen ciencia ficción para nosotros porque no nos llega esa información. Yo acá en España me entero de muchas más cosas de las que me enteraba en Colombia, de hecho. Por cierto, que con Libresta, pues por eso entramos ya al mundo de los NFT, de los NFTs, los non-token fungibles, y vamos a ver si podemos entrar de aquí al otro año, pues a finales del otro año o algo, podemos acceder al metaverso, realmente me llama muchísimo la atención, ir, entrar, crear una villa y tener conciertos con nuestros talentos invitados, tener tertulias y verlo, o sea, esas personas que de pronto quieran empezar a entrar pero que tengan talentos únicos y puedan hacer presentaciones ahí en el metaverso, en nuestro territorio, sería genial. Pero eso ya es un tema muy a futuro. Entonces, bueno, ese tema de la legalidad, pues, va así, ¿sabes? Yo contrato a la gente en Colombia y, pues, el establecimiento comercial está allá. Entonces, digamos que a nivel fiscal, mis gastos personales los manejo acá y lo que es lo empresarial, lo de establecimiento, lo manejo allá.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
John, ¿a quién conoces que yo deba conocer?
Puedes darte un garbeo por todos los volúmenes de Libresta y vas a conocer. Pero eso es increíble. Mira, en el volumen 1 tuvimos como invitado estrella a Richel Burkowitzki. ¿Sabes quién es Richel Burkowitzki? Él es considerado el artista plástico más importante en el mundo en la actualidad, el único con vida. De los 7 grandes genios de las artes plásticas. Uno de ellos fue Picasso. De hecho, él expuso con Picasso. Richel es llamado el genio del equilibrio y pues es eminencia entre eminencias. Sus clientes son Donald Trump, el Vaticano, el Museo Imperial de Japón, el Museo de Londres, Serena Williams, toda la élite. Y a pesar de que él mantiene muy enfermo, pues ya también es muy mayor y todo, estuvo con nosotros, aceptó estar, quizás gracias a esa empatía que generamos, porque pues no hablamos de chismes de las personas, no somos sensacionalistas, amarillistas, buscamos es que la persona, que el talento de invitado transmita su esencia a través de un guión o una infografía que es quién eres, qué talentos tienes, cómo los compaginas, dónde los formaste, ¿Qué reconocimientos has obtenido en esos campos? ¿A qué ídolos has conocido? ¿Cuál ha sido la experiencia? Luego nos hablan de sus proyectos y luego responden unas preguntas que tienen que ver con las temáticas, ¿sí? Por ejemplo, en esta fue la temática sobre los mares y sobre la sobreexplotación de la vida marina. Entonces tuvimos una bióloga marina que trabaja en Emiratos Árabes, que ha vivido experiencias increíbles y que está especializada en el coral rojo y en que no desaparezca, porque se lleva por delante una cadena trófica impresionante. Entonces, son personas muy valiosas. Tuvimos también a Germán Camargo Ponce de León, mi profesor de ecología urbana en la especialización, que es el pionero de la ecología urbana en Colombia y el segundo en Latinoamérica. Una eminencia. Ese señor es, o sea, además de que tiene una fundación, la Fundación Gaviotas, que trata sobre energías renovables y otras cosas muy interesantes, pues es una eminencia a nivel académico. Fue muy grato tenerlo. O también a Margarita Restrepo, eurodiputada de aquí de España, que representa a los inmigrantes, por el tema de la equidad, de la igualdad, de la accesibilidad. O tuvimos a Mina Noskaya, fotógrafa rusa, que en 2019 y en 2020 fue galardonada como una de las top 5 a nivel mundial en fotografía. O tuvimos a Andrés Ramírez, el hijo de Elkin Ramírez, el fallecido cantante de la banda de heavy metal colombiano, de Kraken, que pues él es también pues artista, es actor de tablas, es muy bueno, trabaja musicales y otras cosas. Tuvimos a Javier Ojeda, el compositor, creativo y guitarrista de Born in Caravan, que es una banda muy brutal colombiana, pues que tiene gente de Chile, de Francia, de Colombia, pero es en sí una puesta en escena y una propuesta diferente y muy entretenida. Tuvimos a David Hernández de Levic Sur, la agrupación colombo-española, que además es el creador del instrumento musical del ludófono, que le dio la vuelta al mundo, que además él trabaja en el laboratorio de música de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. O sea, hemos tenido gente destacada que quiera. Tuvimos a Adrián González, el product manager de Black Eyed Peas, de Alicia Cara, de Walk of the Earth y de otras bandas internacionales pues de alto nivel. Pero también, pues, también hemos tenido, digamos que intentamos sopesar. O sea, no hay una estructura temática y todo, pero no nos cerramos. O sea, a veces se trata de talento, ¿sabes? Y de cómo, y de lo que expresan, ¿no? Se trata de ser el más reconocido, sino que tenga algo que expresar y que haga algo por el planeta, que haga algo por la sociedad. Entonces, no sé, hay tantos ejemplos en todos los volúmenes. A ver, en el volumen 4 también tuvimos a Francisco Vera, el niño ambientalista, que está en boca de todos, desde hace mucho tiempo, que lo van a poner al nivel de Greta. O tuvimos también al congresista Fabián Díaz, o a María José Pizarro, a Intia Esprilla. Ahorita tuvimos al abogado Augusto Campo, y vamos por Miguel Ángel del Río. Es que estamos buscando esas personas que están luchando porque el planeta sea un buen vivero para todos.
Bueno, diversidad cultural es lo que tú tienes.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Qué has leído que yo deba leer?
No soy un lector ávido, tengo que reconocerlo. Más bien procuro ser selectivo. Entonces, si hablamos de literatura universal, definitivamente Oscar Wilde es mi preferido por la personalidad que le imprime a sus personajes. Son siempre, terminan siendo personajes exquisitos, personajes seductores, intrigantes, bueno, en fin. Y también Jack London, aunque pues, pero las obras de él me parecen muy buenas. Luego que a mí me gusta más leer otro tipo de cosas. Por ejemplo, Stephen Hawking, no los, a ver, yo, pues, obviamente los libros más ligeros en los que él baja y desmenuza tanto como puede el lenguaje para que uno lo entienda, pero pues es muy bueno entender lo que funciona a nuestro alrededor y dentro nuestro y como sea. Entonces, la física, la teoría de cuerdas me gustó en su momento, la física cuántica, me gusta, no sé, leí en algún momento a Daniel Kahneman, que es un especialista en economía, en neuroeconomía, y entonces fusiona lo que es la neuropsicología con principios básicos de economía y pues hace análisis y pues de las dinámicas urbanas, de cómo funciona la sociedad y cómo eso se representa a nivel económico y a través del mercadeo. O sea, no se va por el neuromarketing como tal, pero sí toca. Pero básicamente la neuropsicología me parece exquisita de leer. La nanotecnología y toda esa corriente también me parece muy, muy atractiva. Me encantaría estudiar algo que tenga que ver con eso. De hecho, hay un autor valenciano, muy cerca acá, que he querido ir a conocer e invitarlo a Libresta, pero pues siempre hay tantas cosas que se me pasa, pero sí que me encantaría tenerlo.
Y ven,
dime.
John, y hablando de Libresta, ¿qué hay para Libresta de aquí en adelante?
Pues por un lado yo tengo definidas las temáticas de aquí a 2024. Entonces, por temáticas no va a haber problema. Tengo las temáticas y las causas socioambientales definidas y pues una hoja de ruta, ¿cierto? Pero sí que empezamos con el tema de los NFTs. Eso no sé cómo va a, si va a explotar o no, pero por lo menos estamos generando todo un contenido coherente, congruente para ello. Por ejemplo, en este volumen ya empezamos con la primera página de nuestro cómic, y lo vamos a contar de una manera distinta. Como yo estoy viajando aquí, pues a lugares bellísimos, pues entonces tomamos las fotografías que, las mejores fotografías que yo tomo, se construye una historia, un arco, y ahí se dibuja el flautista sobre la fotografía. Y eso lo hace distinto. También, pues tenemos animaciones y muchas ilustraciones y demás. Vamos a sacar el otro año horóscopos, pero pues de una manera más divertida y lúdica que otra cosa, ¿sí me entiendes? No pensando en la carta astral y eso, sino muy divertido. También stickers, vamos a inundarnos, a inundar tanto como podamos de stickers. ¿Qué más? Entrevistas, tan pronto, yo creo que a inicios del otro año, de pronto empezaré con entrevistas a todos nuestros talentos invitados. Y con el tema del metaverso, que me llama demasiado la atención, pero pues que todavía no conozco por dónde entrar, ¿sabes? O sea, es algo pues que yo no soy programador y pues me cuesta entenderlo y me cuesta relacionarme.
Sí, súper importante. Bueno, sí. Y ya para finalizar, desde toda esa experiencia que nos has venido contando, ¿qué les dejas? ¿Qué nos queda acá en Échame el Cuento?
Creo que para mí, a título personal, lo más importante que cualquiera puede tener y entregar a otros es originalidad, ¿sí? Autenticidad. Entonces, sea lo que sea que hagan, por favor sean auténticos. O sea, dediquen algo de tiempo a crear, a inventar y a proyectar sus propias ideas y sus proyectos. Porque es que se da muchísimo en Colombia. No sé acá, pues porque, pues por el tema de la pandemia, yo ya un año y medio con muy pocas relaciones sociales. Pero pues en Colombia sabemos que, no, digamos, en las instituciones le piden a uno, a mí me pasó muchas veces, sí, claro, tráeme. Y yo llevaba mis proyectos y después me decían que no, o me cortaban la cara y los terminaban macheteando. Eso no me pasó solo a mí, le pasó a muchos amigos míos y le pasa a mucha gente en Colombia. Y no solamente a nivel público, sino a nivel privado también. O sea, grandes empresas que hacían oídos sordos, pero después lo implementaban a su manera. Entonces, eso no debe ser así, o sea, no debe ser así. Entonces, lo primero y lo más importante es la autenticidad, la originalidad. Cuando somos originales, no importa lo que hagamos y no importa lo que nos cueste, porque igual cuesta, pero terminará pegando, porque eso es lo que más busca la gente. Nada como como sentir la frescura en un proyecto, ¿sabes? Como que te sorprenda, que sea novedoso y que tú digas, wow, cool que no había visto algo así. Y entonces te vas por ahí. Eso es lo que decía, además de la perseverancia y la disciplina. Y no todo es dinero, o sea, en ninguno de los sentidos. Es decir, claro, cada quien, ¿no? Es mi opinión. Pero, o tal vez por lo que estoy en el ámbito cultural y artístico, pero pues, no sé, digamos, también aplica para la arquitectura, para la ingeniería y otros campos, pues que seamos un poco más pasionales, o sea, midamos ambas cosas. Pero más allá del tema de perseguir o no dinero, se trata de que lo que la gente capte de nosotros sea nuestra alma, nuestra esencia, nuestra voluntad, nuestra pasión, y nuestra inventiva, no nuestra necesidad de hacer dinero, porque pues no es esa la ruta. No necesariamente necesitamos tener mucho dinero para hacer las cosas. O sea, la inventiva y también el tema de las alianzas. Tenemos que volver a la economía circular y la economía solidaria. Tenemos que volver a plantearnos hacer cosas, o sea, que realmente haya más hechos que discurso o que gestión. Sí, entonces, por ejemplo, los festivales, el Festival de Flautista, el último fue 2 días y fue con más de 200 artistas de diferentes cosas, porque había baile, había teatro, había cuenteros, había escritores, había de todo, ¿sí? Pero yo ese lo hice con menos de 20 millones de pesos, cuando fácilmente rebasaba los 400 millones. Entonces, se trata también de ser, pues, muy perspicaz y, pues, de tejer relaciones de largo aliento y generar alianzas. Esa, pues, es mi estrategia. Con Libresta también me funcionó. Mira que si no hubiera tenido los aliados de Cenigraf, pues no hubiese tenido el músculo financiero para soportar tanto tiempo a las personas. Y además, mientras nos enrutábamos mucho más.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Ahora, con respecto al tema de la escritura y la cultura, pues nada, todas las corrientes del arte y las expresiones humanas, pues son innegables, ¿sabes? Algunos gobiernos las quieren negar, las quieren opacar, las quieren eliminar, pero pues es que eso siempre va a brotar. O sea, el arte nace primero, de la necesidad de expresarse, y segundo, del inconformismo. Normalmente, siempre uno es más creativo cuando está inmerso en la tragedia, normalmente, no para todo el mundo. Porque esto nos da herramientas, nos genera motivos para expresarnos, ¿cierto? Entonces, pues yo pienso que todos podemos expresarnos por alguna corriente, no necesariamente tiene que ser artística, puede ser deportiva, puede ser investigativa, puede ser académica, puede ser técnica, ¿sí? Todos somos buenos para algo, lo que tenemos que hacer es descubrirlo y tenemos que inculcar en nuestros hijos, en nuestros niños, que lo descubran, que prueben y vayan descubriendo en qué son buenos, qué los mueve, qué los apasiona e irse por ahí, más allá de si es arte, si es deporte, si es lo que sea. Esa creo que es la reflexión que dejo. Y pues que sean muy buenos, que se esfuercen y que consuman a otros que ya han hecho lo que ellos pretenden hacer y que se nutran de ellos, ¿vale? Que no esperen de una vez ser famosos y de una vez estar en la cima. Pues pasa, pero eso pasa accidentalmente, no es meritorio. Y yo pienso que es importante que todos estemos en una posición meritoria. Si nosotros merecemos estar arriba, que estemos arriba. Pero si no merecemos estar arriba, deberían estar los que se lo han ganado.
Y es precisamente ese mérito donde queremos compartir con toda nuestra audiencia algunas reflexiones y algunas frases que tú haces en tu Libresta. El equilibrio nunca fue justo. Los callados a la fuerza nunca vieron otro camino que la muerte. Pues la muerte es la única moralidad en esta ingente penumbra. Cuando crees estar en la cima del mundo, te das cuenta que solo estás al otro extremo. ¿Cómo puedo sentar los pies en la tierra si la gravedad del sol me ala al infinito? Y por último, dos cosas pueden detener al hombre: su voluntad de detenerse y la de ella.
John, te damos las gracias desde Uniminuto Radio por estar acá, por darnos ese saber, por compartir con nosotros y sobre todo por echarnos ese cuento.
Muchas gracias a ti también por la invitación y muchas gracias a tu equipo y pues a la audiencia, pues que tengan un buen día y nada, que le hagan con toda, que la esperanza siempre por delante y la tenacidad también.
Y claro que sí, la esperanza nunca se pierde, la tenacidad tampoco, como buenos colombianos. Y bueno, para toda nuestra audiencia nos encontramos en otra oportunidad. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.